Es la mañana de Federico. Es radio.
Enrique de la Morena, doctor, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver.
A hoy todos.
Vamos a hablar de dos asuntos con una invitada especial.
Muy especial, además.
Muy
especial, porque es médico.
Bueno, no todos los médicos son buenos. Lo que pasa es que todos los que trae Enrique sí son muy buenos.
Gracias.
Sí, sí. No, es que me acuerdo de uno. Sendero Luminoso, recuerdas,
hombre.
Tiemble. Bueno, no, pero uno de los problemas fundamentales que estamos teniendo con el virus, Enrique, es explicarlo. Porque es verdad que en todas las pandemias, desde que el mundo es mundo, siempre se han producido, se dicen ahora noticias falsas, no, bulos, manías, alucinaciones, eso se ha producido siempre.
Siempre.
Cualquier crónica de cualquier epidemia, desde antes de los romanos, siempre es igual, la gente empieza a delirar, piensan cosas, corren bulos, le echan la culpa, pues antes a los jesuitas, ahora se la echarán a Trump o... Tal. Los chinos no, si le echan la culpa es que la tienen.
Exacto.
La semana pasada decretaron la pena de muerte a todo médico chino que hablara sobre Wuhan. Todos los médicos de Wuhan tienen pena de muerte si hablan sobre lo que pasó antes del 31 de diciembre. Pero esto es oficial. Por supuesto, las Naciones Unidas no ha dicho nada de esto.
Claro.
Porque estamos en la madre del cordero, cuando empezó aquello, etcétera, etcétera. Pero bueno.
Claro,
vamos
bueno,
a hablar con una invitada que ha estado en pleno
apogeo
de la lucha
del COVID,
el virus, el COVID-19,
exacto.
Que se llama 19 porque empezó en 2019, no en el 20, cuando
reconoció
el gobierno, en 2019.
Exacto.
Y además que nos trae luego otra cosa muy útil.
Muy interesante.
Que no es conocimiento del medio, exacto, sino cosas exacto. Útiles.
Pero a tú ver. Fíjate lo que es la medicina, que antes de darle... La palabra a la doctora, ¿tú te acuerdas del doctor César Casado, que es de cirugía plástica y reparadora de La Paz? Bueno, pues operando una semana antes de jubilarse, se contamina del COVID. Ya está en la UBI con una neumonía bilateral. Cuando dicen que los médicos no bien. Sufrimos el COVID. Bueno, pues
claro.
Ha habido 62 muertos de médicos.
Bueno,
y ahora este hombre ya, gracias a Dios, está bien.
¿Solo en Madrid?
Bueno, los farmacéuticos ya hablaremos de ellos.
Claro,
bueno,
claro.
Pues aquí tenemos a la doctora Victoria Trasmonte, que es médico intensivista, está en el 12 de octubre. Y yo tengo el honor también de decir de que, aparte de ser una gran profesional, pues también se ha formado en la Fundación Jiménez Díaz.
Claro,
o sea que,
no es mala escuela.
Exacto, no es mala escuela, ¿no?
Y además que se fue voluntaria a luchar contra el virus.
Exacto, sí, sí. Y tenemos la suerte de que, gracias a Dios, no lo ha cogido ella, porque por eso te decía lo del doctor César Casado,
sí.
Que lo ha pasado muy mal, ¿no? Y luego, además, es de las primeras personas... que en las UBIs, la tableta esta de que se usa ahora todo el mundo para vernos las caras por
sí.
Zoom y tal, pues lo puso en marcha para que los enfermos que estuvieran ingresados pudieran verse con su familia, ¿no? Y luego después, es que es una mujer de una inquietud
bueno,
tremenda, ¿no?
Bueno, Victoria,
espera, que es que ha creado una guía práctica de RCP, respiración cardiopulmonar.
Bueno, es que otra de las cosas que estaba viendo. Digo, hombre, por fin en la escuela van a aparecer algo útil.
Exacto.
No le van a contar mal la guerra civil,
ni el
conocimiento del medio, del escarabajo chapucero de la parte sur del Manzanares, que eso llaman ahora conocimiento del medio.
Porque eso no es subjetivo, la reanimación cardiopulmonar se hace así o así, pero no se puede inventar.
No.
Bueno, Victoria, bienvenida. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por lo útil.
Sí,
que
la
es
guía.
Esta guía de reanimación que deben tener todos los centros, deberían tener.
Y que luego se puede además demandar que vayáis a explicarla a los coles.
Efectivamente, bueno, muchísimas gracias por la presentación al doctor de la Morena.
Aprendiendo juntos a salvar vidas, que tiene varias variantes. Digamos que tiene el libro del discípulo y el libro del maestro.
Exacto.
Como tiene que ser. Como tiene
sí, señor.
Que ser.
Y muchas gracias, Isabel, por invitarme al programa y Federico también, que tenía ganas de conoceros. Pues nada, la verdad es que empezando por la guía, es una guía que organiza la Fundación MAFRE junto con el Consejo Español de RCP y que coordina el doctor Gutiérrez, que es compañero mío, Julián Gutiérrez, que es compañero mío y que ya tuviste el placer de conocerle, sí, también. Y yo participo en uno de los capítulos, ¿no? Y es algo que es básico y muy importante, porque estamos hablando de 30.000 muertes al año relacionadas con 30.000 paradas cardíacas al año en España, ¿no? Y bueno, estas paradas suelen ocurrir en un entorno en el que no te lo esperas, en la familia, ¿no? Y se ha visto que de cada 10 personas, 6 no saben hacer RCP, que el 70% no se atrevería a dar ese paso y empezar la reanimación por desconocimiento.
Y por entonces, miedo, por esa cosa, por a ver miedo, si lo hago peor.
A ver si va a ser peor, ¿no? Claro. Que bueno, yo muchas veces cuento esta anécdota, ¿no? Que yo la primera vez que vi hacer RCP lo vi a mi padre. Tuve una parada cardíaca, la presencié enfrente de mi casa, mi padre se lanzó y yo le decía, no, papá, no te acerques, no te acerques.
¿Es pensando, médico?
No. Mi padre no es médico, pero mi padre se lanzó. Y el, claro, paciente tuvo la suerte y el paciente pudo llegar a un hospital y estar con su familia, ¿no? Y
pero gracias a esa primera
gracias
ayuda.
Gracias a, claro, que se lanzó, efectivamente. Claro. Entonces, lo que queremos hacer es llegar a los colegios y enseñar desde pequeño, ¿no? Que es cuando aprendemos las cosas, ¿no? Y que hemos visto que...
Y además se te quedan ya para siempre.
Eso es. Lo integras en tus conocimientos y sale, ¿no? Entonces, es una educación transversal, porque nosotros al final, nuestra idea, ya que no podemos llegar a todo el mundo, es educar a los profesores, enseñarles, que ellos enseñen a toda la clase, y el alumno cuando llega a casa lo que hace es contárselo a sus padres, ¿no? Y así podemos llegar a una población muy amplia.
Pero ¿cómo sabemos que hay una parada cardíaca, que no es una arritmia, que no es un infarto, o si son lo mismo? Es que no tengo ni idea. ¿Cómo?
Y esa es otra cuestión. Claro. Por ejemplo, la hiperventilación. Cuando
una
hiperventilación es realmente, claro, es que, claro, es que uno, sobre
el todo
el
tema está
susto,
en reconocerlo, ¿no?
A ver.
Claro. Os cuento otra anécdota. Mi hermano, después de esta experiencia, claro, vio en un centro comercial una chica que se desplomó, se tiró encima y la reanimó. ¿Le pasó algo? No. No le soltó un guantazo de milagro, ¿no? Porque al final la chica se levantó. No pasa nada porque uno empieza unas maniobras de RCP ante la duda. Vale, o sea, claro, una parada cardiorrespiratoria, como dice la propia expresión, es el cese súbito de la función cardíaca y respiratoria y, por consecuencia, de la conciencia. Entonces, lo primero que vamos a ver es que la persona se desploma. O nos vamos a encontrar con una persona en el suelo que no nos responde a ningún estímulo, ¿no?
Sí, que se nota más inmediatamente, sí, está inerte.
Exactamente. Entonces, ahora con la pandemia no podemos ver si respira, ¿no? No nos podemos acercar y ver si respira o no. Pues ante las dudas empezamos, ¿no? Primero, vemos que estamos en un lugar seguro, que eso es muy importante, ¿no? Nuestra seguridad, ¿no? Lo primero,
sino en la calzada, ¿no? Que pueda pasar un coche.
Efectivamente, vale. Y si no, pues apartarlo, ¿no? Y segundo, pedir ayuda, porque nadie puede hacer reanimación cardiopulmonar de forma indefinida, ¿no? Pedir ayuda, llamen al 112 si estás acompañado y si no, llamas tú. Y después, hacer masaje. Ya está. Es básico y fundamental.
Y
son
que no
tres
te
pasos,
dé miedo a apretar.
Masajear. Y... centro, sí, del esternón. ¿Vale? Uno busca el esternón, cruza las manos, apoya el talón de la mano, pero porque se ha visto que es de la manera más cómoda y más...
que dura más, ¿no?
Que dura más, sí, efectivamente,
y
nos
menos
ponemos...
menos cansancio del que lo hace.
Claro.
Menos,
claro,
cansancio.
Puede estar más tiempo.
Exacto, está más tiempo.
Paralelo al paciente, la persona, nos ponemos rectos, apoyamos el talón y iniciamos maniobras de RCP. Y es muy importante que si hay alguien por allí que nos ayude, nos tenemos que intercambiar, porque nadie es un héroe. Todo el mundo se cansa. Y si hacemos RCP, si aquí nos ponemos a practicar...
Y te puede dar un calambre, te empiezas a poner nervioso,
efectivamente,
es peor.
Y claro, la persona que está ahí te necesita, que tú estés bien, ¿no?
¿Qué?
Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Y bueno, pues en cuanto se pueda, si hay alguien más, hay que ir a por un desfibrilador si lo tenemos cerca, que sé que en este edificio estáis bien dotados, ¿no? Pues si tenemos un desfibrilador cerca, es una de las maniobras que más vidas salvan, ¿vale? Entonces, es muy importante, sobre todo, que la persona no tenga miedo y que se lance, porque se ha visto que por cada 10 minutos de parada, por cada minuto de parada disminuye un 10% la posibilidad de recuperación. Es decir, 10 minutos de parada que se pasan muy rápido, cuando uno tiene una parada cardíaca que lo está viendo, ese tiempo pasa muy rápido. Y si estás 10 minutos sin actuar, esa persona tiene muy pocas posibilidades de salir. ya no solamente por la parada cardíaca, sino porque el resto de órganos, sí, en concreto el cerebro,
empieza ya a fallar el cerebro.
Efectivamente, sí. no ha sufrido, eso lo vemos muchas veces en la UCI, ¿no? Pacientes que se han recuperado en una parada cardíaca, pero que después, por el problema neurológico que hacen, no se recuperan.
Bueno, pues eso queda y sí, se puede explicar, y además eso en el colegio, lo que dicen, si aprendes es que los... de niño no se te olvida nunca.
Exacto, ahora has dicho la verdad. Eso claro. los niños, además que luego lo practican entre ellos.
Sí, sí.
O sea, eso estoy seguro que en un colegio,
y luego, para ligar.
Oye, vamos a hacerlo.
No te encuentras mal, Pepita, ¿eh? Y tal. No. ¡Paf! El guantazo que
te quedas en algo más que la canción, ¿no?, de Bob Esponja, del Stayin' Alive, te quedas con algo más que
claro,
solo
el ritmo, ¿no?
Y
el
luego
ritmo
otra cosa que he dicho muy importante, Victoria, es los desfibriladores,
sí, o sea, que hay que tener en
Barajas, está lleno de desfibriladores.
Sí, este eso es verdad, que yo la primera vez lo vi en los aeropuertos de Francia. Había dos cosas que me gustaban: los soldados de tres en tres con unas ametralladoras así,
pero asustan,
que van asustan a los malos. A mí no me asustaban, a mí me da una gran seguridad. Digo, aquí no va a venir ningún tío con barbas a degollarnos, porque eran tres tíos, bueno, ya tíos y tías. Pero como van los franceses, o sea, van realmente de guerra. Con unos, no eran Kalashnikov, no sé lo que eran, pero enormes. Y luego, es verdad, desfibriladores cada 50 metros. Mira, los aeropuertos son peores que los de España. Pues Barajas no se puede comparar con ninguno. Pero los desfibriladores, que ahora ya los han puesto aquí, la primera vez que los vi en Francia,
Barajas,
oye, te da mucha tranquilidad. Sí. Tú ves el ejército, ves los desfibriladores y ves abierta la boulangerie, y dice, bueno, ya esto hay
vida. Y además es fácil de usar el desfibrilador, ¿verdad?
El
usar un desfibrilador, que mucha gente dice, bueno, pues es que no sabemos usarlo. Viene las instrucciones, que es seguir las instrucciones.
Sí. Es nuestro mejor amigo en ese momento.
Exacto.
Es para una situación en la que solemos estar estresados y nerviosos, pues no pasa nada porque nos va a repetir las veces que haga falta lo que tenemos que hacer. Pegue las pegatinas, enciéndalo y dele al botón que al final es un botón rojo.
Exactamente.
Para
no
definirla.
Tienes que inventar la electricidad, está inventada.
Este fin de semana salvaba la vida, verdad, en Alicante, un señor de 56 años, si no me equivoco, porque justo un policía de paisano y un sanitario que tenía un desfibrilador
en
portátil
el
en el maletero consiguió salvarle la vida. Yo no sé si eso es... ¿Cuánto puede costar un cacharro de esos?
¿Son hay de varias clases, ¿verdad?
Como
depende,
para...
depende de la... Pero vamos, no es caro. Uh-huh. No es caro para lo que se obtiene con el uso de él.
Salvar una vida.
Esa es la
realidad,
salvar una
y
vida.
Y cualquier persona con alguien delicado en casa, que a partir de cierta edad o que
sí,
haya pasado
portales,
pues el virus, etcétera, que sea una persona mayor, frágil, pues es bueno tenerlo.
Bueno, Victoria, hablando de COVID, de la experiencia que has vivido, llevas además narrándolo a través de las redes sociales, a través de tu Instagram, casi a diario desde que empezó la pandemia. Fuiste, yo le decía esta mañana a Federico, ella fue a las cruzadas directamente,
sí,
¿no?
Sí.
Porque cuando llegasteis allí estaba todo empezando, no sabíamos nada, había muchísimo miedo, luego nos confinaron. Pero vosotros estuvisteis ahí, erais de los que aplaudíamos nosotros a las 8 de la tarde. ¿Cómo fue la decisión de decir, me voy a trabajar a curar enfermos desde la UCI a la que va llegando gente que está infectada sí o sí?
Pues es que eso sale. O sea, la verdad es que el panorama cambió de un día para otro, fue desolador. O sea, de repente te encuentras con que tu unidad ya no es tu unidad, ¿no? Nosotros trabajamos en una unidad de críticos cardiológicos. Y de repente pues han cambiado el tipo de pacientes y están llegando los pacientes en avalancha. O sea, es una sensación que a mí todavía se me pone el pelo de punta cuando lo pienso, ¿no? Y no te da tiempo ni a valorarlo. O sea, yo tengo dos niños pequeños y yo recuerdo mis primeros 40 días de COVID sin salir del hospital, porque yo como bien avanzado
con sus noches,
el doctor de la Morena, pues yo salía de guardia y yo me quedaba conectando pacientes y familiares, porque desde que aparecía en redes sociales, en la radio, en la tele, ¿no? Mis padres me decían, te vemos a la vez en todos los medios de comunicación.
Bueno, es que pues, no había mucha gente que se atreviera a salir, es que había muchos que, bueno, algunos se fueron y no han vuelto, ¿eh?
Pues la gente contactaba conmigo, pues por Instagram, me mandaba un mensaje, me decía, tengo a mi padre, no sé nada de él, y la realidad era así, o sea, los primeros días, pues no daba tiempo muchas veces ni a hacer una simple llamada, entonces pues tanto a mí como, como muchos de mis compañeros, pues nos surgió, ¿no?, esa cosa de conectar, ¿no? Entonces, yo cuando tenía un tiempo libre, pues intentaba conectar a los pacientes con sus familias, ¿no? Y bueno, al final uno no se lo plantea, eso ni nos lo preguntaron. Surgió y
pero fíjate que lo de las tabletas, que se ha convertido ahora en un recurso casi racional, en ese momento fue improvisado.
Con vuestros teléfonos, ¿no?
Pues sí, totalmente improvisado. Empezamos con los propios móviles, ¿no? Que muchas veces se va a quedar la familia con mi número de teléfono. No te importaba.
Claro.
Porque realmente...
Hombre, es que era vida o muerte.
Exactamente, exactamente. Y al final era un poco el regalo de todo lo que estábamos viviendo, era poder ser testigos de esa otra parte, ¿no? De la parte más humana, porque veíamos cómo se desplomaban los principios de la humanización de los cuidados intensivos, que yo lo he vivido en mi hospital, cuando estuve en el hospital de Torrejón, y de toda la sanidad, ¿no? Entonces, surgió como un movimiento espontáneo a través de Acortando la Distancia, ¿no? Con una compañía que se llama Esther Gómez y con otras personas que participaron, se puso en marcha la distribución de tablets y dispositivos a nivel nacional y al final, pues, se consiguió ese milagro casi, ¿no? Que la mayoría de los centros hospitalarios y residencias de ancianos, que también eran muy importantes conseguirlo allí, pues que la gente diese ese paso, ¿no? Y que pusiese esa parte más bonita, ¿no? Que al final nos ha regalado momentos pues muy entrañables.
Bueno, y que probablemente si eso se hubiera tenido en las residencias, hubiera habido menos muertos y hubiera habido otro tipo de atención, aunque es verdad que en las primeras dos semanas era el caos, lo que decía la avalancha, lo que se ve en todas las crónicas de las pestes de toda la humanidad, si es que no ha sido nuevo. Lo que ha sido nuevo es que teniendo todos los medios para haberlo prevenido, no hubiera nada preparado. Que hasta el 8 de marzo por la noche no reconocieron lo que estaba ya funcionando hacía meses. Eso es tremendo.
Sí. Pero ahora parece encima que se da la vuelta, ¿no? Que vosotros los médicos alertáis, decís, venga, por favor, un esfuerzo, no os juntéis, poneos mascarillas.
Pero no
y
nos hacen caso.
La gente se revuelve contra vosotros, ¿no? Encima bueno,
el otro día leía un artículo que me pareció que estaba muy bien escrito, explicado cómo está ocurriendo ahora, ¿no? Ahora muchos de los contagios están ocurriendo pues en casa, ¿no? Cuando uno se relaja y él contaba al periodista que su familiar había estado mal a los días previos y que él se dejó llevar por la emoción, por el sentimiento y por las ganas de estar con su familiar olvidándose casi del peligro, ¿no? Que se había hecho una prueba y le había salido negativo para coronavirus y dijo, pues yo me voy y me voy a ver a mi familia y así estoy con mi madre, ¿no? Y luego al volver recibe una llamada de su hermana diciéndole que es COVID positivo y recuerda cómo ha estado con su hermana en el coche sin mascarilla, cómo después ha ido a su casa y se plantea si podría haber contagiado incluso a su propia
familia. A toda la
familia. Y al final no es que sea, claro, no es que sea rebeldía, sino que es la propia emoción la que hace que uno se relaje, ¿no? Y que al final
hay un punto además que yo veía este verano. Cuando, claro, nos dijo el gobierno que había salvado Sánchez 450.000 vidas, no dijo las 60.000 que se habían perdido, esas no las perdió, las otras las había salvado. ¡Adelante! ¡A veranear, a veranear! Dice, para, ¿dónde vas?
Eso
¿y
ha
la
sido
vuelta?
El origen de la segunda.
Claro, la segunda oleada.
Debe al presidente
del
gobierno.
El temor de la tercera después de la
y una cuestión, al menos aquí en Madrid, se va a inaugurar esta semana
mañana.
Que viene, mañana.
Mañana,
Este hospital, Isabel Zendal, a la que no ha querido ir el ministro de Sanidad.
No.
Yo no he visto cosa igual. O sea, lo que estamos viviendo con el virus y con este gobierno no se ha visto en ningún sitio del mundo. Es decir, algunos lo han hecho bien, sobre todo en Asia, sobre todo los países limítrofes con China. Los que mejor lo han hecho, Taiwán y Corea del Sur, que los conocen. Los conocen y sabían que había que tener un cuidado enorme y test masivos y más test. Y eso, Madrid es la única que se gastó. O sea, salvo Andalucía, que ha comprado, no muchos, pero compró. Nadie más. Dice, pero vamos a ver, sin saber los test, ¿cómo vas a vigilar el virus ni segunda, ni tercera oleada, ni primera? Pues no lo han hecho. Y estamos otra vez esperando ya la tercera, no se sabe si para antes o para después de Navidad. Hombre, pero testea primero y ten además preparado una emergencia. Cuando salió lo de IFEMA, que fue un milagro, digamos, campamental, ¿no? Fue un milagro militar.
Me han felicitado por la Organización Mundial de la Salud.
Dice, pues vamos a hacerlo fijo. Yo recuerdo la primera vez que nos lo dijo Zapatero, que es el de el que hizo IFEMA.
El que es catedrático.
Claro. ¿Cómo fijo? Pues eso tardará en 4 meses y medio, lo han hecho y lo han empezado a hacer. Y ya abren mañana
inaugura, lo inaugura.
Porque ya hay una unidad, se irán abriendo más. COVID. Oye, pues que la gente no le da importancia a eso. Eso es prevenir, eso es la medicina.
Exacto.
Cuando tienes medios tienes que prevenir, y además es más barato a largo plazo.
¿Cómo estáis ahora en la UCI del 12 de octubre?
Pues es verdad que el repunte vino después de verano, nos pilló un poco sin muchas ganas de que ocurriese así y afortunadamente posterior, en octubre, noviembre, lo que hemos visto ha sido un descenso progresivo del número de pacientes. Primero, que han ido ingresando en la planta, porque la UCI al final es un reflejo de lo que tenemos en planta y poco a poco vamos bajando el número de pacientes en la UCI. Sí que es verdad que son pacientes que son más graves y que, por tanto, tienen estancias más prolongadas y tardamos más en ver.
De media, para que la gente se asuste, ¿cuánto puede estar un paciente de UCI ingresado?
Bueno, hay pacientes milagro que llevan ya 100 y pico días, pero por media, más o menos, 30, 40 días no se los quitas a nadie. Además que son 30-40 días que los primeros 20 le estás contando a la familia que no sabes si al día siguiente va a estar vivo o no. O sea, los primeros días son días muy, muy, muy duros, ¿no? Y tenemos ahora...
No, y en general, es que son procesos muy duros. Y además que cuando te pilla la segunda oleada, ya es algo frágil. Ya hay algo frágil en esa naturaleza que lo ha cogido el virus y este es un virus muy malo. Es que ya recuerdo cuando empezamos a hablar de él, que no se tomaba... Y yo lo recuerdo siempre, en el mes de enero, que había estábamos hablando, y hay 3 preguntas parlamentarias de Marta Martín, de Ciudadanos, del doctor Stegman, de Vox, y del doctor Echenique, del PP. Los 3, en enero, le preguntan al gobierno qué va a hacer con el virus chino, que ya lo había reconocido, aunque no como pandemia, el sicario de Xi Jinping, Tetros, pero habían tenido que reconocerlo porque Taiwán lo había denunciado. No, aquí no llegará nunca. A lo mejor hay un caso o dos, como hay muchos turistas. Esto es la doctrina oficial. Enero, febrero entero, y llegamos al 8 de marzo.
¿Y es cuando ya?
Entonces ya no había remedio, claro. Y además no tenían nada preparado.
No.
Ni batas, ni mascarillas, ni nada. Ahora están en lo mismo, y salía Libertad Digital. 30 millones a dedo a 2 empresas catalanas. Y claro, me he acordado del tío de San Cugat, al que le encargaron también comprar en China. Por supuesto, los chinos lo estafaron, no llegó a China. Había otro de Zaragoza, otro golfo, con sede en San Marino. También ese no sé si llegó a traer. Los otros que trajeron eran unas batas tan malas que las tuvieron que devolver. Cuando tocaban era papel y se rompía.
Y había avisado la embajada china de a ver a quién se dirigían.
Sí, pero cuando hicieron un acuerdo con China fue lo mismo. Porque tan gánster es el gobierno como los que lo vendían. O sea, yo no he visto cosa igual. Y las comunidades autónomas, al final, por su cuenta,
claro,
2 meses después, tuvieron que empezar a comprar ellas. Bueno, ¿cómo? Pues comiendo, pagando las cosas, que es como se hacen las cosas. Bueno, pues hoy otra vez.
Bueno, en Federico, fin. Volverá Victoria Trasmonte, bueno, Victoria... pero me imagino que a otras cosas. Ya no hablaremos de COVID, espero, ¿verdad? Nos quedan unos meses para seguir
haciéndolo.
Vamos
a tener que hablar de COVID hasta que esto se controle.
Sí,
y haya vacunaciones seguras para convencer a la gente de que hay que vacunarse. Por ejemplo, este último regalo, vacunas contra la gripe. Primero nos las roban de los circuitos normales, la gente que siempre nos hemos vacunado. Y dice que se las quedan. Ya nos enteramos de que se las han quedado unos amigos catalanes de este. Yo no sé quién le puso Salvador a Illa, sería por sarcasmo. Sí. O sea, porque vamos.
Doctora, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Victoria.
Y a todo el equipo del hospital.
Mucho ánimo. Y Divecol.
Forte, para
hay que lavarse los dientes. Si no llegas a vicepresidente, pues...
Aquí hablando de protección, pues en parafarmaciamundonatural.es.
Eso es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.